Bueno, Pablo, primero preguntarte esto, ¿no? ¿Qué es lo que viste vos cuando viste 5 millones de personas, o 4 o 6, que igual son un montón, abocadas en las calles de Buenos Aires, pero también en el resto del país?
A ver, ahí hay una buena cuestión para plantear. El centralismo porteño, todos lo sabemos, los porteños y los no porteños, desborda todo, ¿no? Y entonces nunca supimos cuánta gente se movilizó el domingo. Digo, no estaba, se supone que en la ciudad de Buenos Aires solamente había más de 2 millones de personas dando vueltas, pero me gustaría tener que alguien saque alguna vez la cuenta de cuánta gente se movilizó en todas las ciudades y pueblos del país a lo largo y a lo ancho, que sin duda fue mucha. Otra cosa, ayer creo que fue, hablaba con colegas suyos de Comodoro Rivadavia, que me decían que en cambio el martes no hubo movilización en el resto del país, pareciera que todo había estado concentrado en Buenos Aires, ¿no es cierto? De todas maneras, si esa cifra, la de 5 o 6 millones de personas, fue solamente en Buenos Aires, de todas maneras alcanza para que el suceso se vuelva absolutamente excepcional. Pero en el sentido literal, pero excepcional, es decir, aquello que nunca se había producido antes, ¿no es cierto? Y además, digo, nada, hay montones de baremos para poner en relación. Es 2 veces la población entera de la República Oriental del Uruguay, o inclusive 2 veces la población completa de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de cifras mayúsculas, inclusive hasta donde tengo entendido, la movilización popular más importante debido a un hecho deportivo en la historia de la galaxia. Y ahí nos fuimos al carajo, digamos, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy, muy fuerte y muy grosera. Ahora, eso te dispara para muchos lados, para muchas direcciones, y creo que todas ellas valen la pena ser indagadas. O sea, por un lado, ¿por qué se produce ese estallido popular de alegría? Aún en una situación, y acá viene otro pliegue, ¿no? De tan, tan mala organización. Cuando empezó todo, a comienzos del martes, yo publiqué en mi Twitter que el problema era que se estaban juntando tres organismos estatales y uno paraestatal, es decir, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional y la AFA, que entre los cuatro juntos no pueden organizar un soltero contra casados en una plaza de barrio. Y así fue, pero además esto yo no lo digo porque soy un señor caprichoso o injusto, sino porque recuerdo el River Boca de 2018 y recuerdo el funeral de Maradona. Esta gente no sabe manejar situaciones de masas, no lo sabe hacer. Y entonces eso ya nos planteó un problema que con el correr del día se verificó. No sabían que, por no ser, prometieron cosas que sabían que no iban a cumplir. Luego, con el correr de las horas, nos enteramos de las internas brutales entre Chiqui Tapia, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Al único que reivindicó fue al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es un delincuente igual que Tapia, digamos, ¿no es cierto? O sea, entre ellos se llevan muy bien. A ver, Tapia intentaba comandar una movilización de 5 millones de personas por Twitter, diciendo vamos por acá, vamos por allá, vamos para tal lado, vamos para tal otro, mientras todas las fuerzas de seguridad le decían, es imposible hacer lo que usted está proponiendo. Digo, a ver, a las 10 de la mañana se sabía que el obelisco no se podía ir, y así podría seguir hilvanando, ¿no es cierto? Esto no apunta a bajarle el precio a lo que ocurrió, por el contrario. Diría que el Estado decidió no hacer aquello para lo cual está mandado, que es cuidar a su ciudadanía. Fíjense que uso con mucho cuidado la palabra cuidar, no dije controlar. Porque lo que ocurrió fue que la ciudadanía se cuidó a sí sola. Es decir, la multitud estableció un pacto tácito que ya lo había hecho el domingo, ¿no? El domingo terminó también sin incidente, terminó sin vandalismo excesivo. Digo, a ver, que alguien pinte el obelisco, les diría que es casi un mandato. ¿Se entiende lo que quiero
Sí,
decir?
totalmente.
¿No? A ver, digo, muchachos, 6 millones de personas en la calle y alguien pinta el obelisco, eso no es vandalismo, eso es, ¿cómo decirlo? casi típico.
Casi natural.
¿Perdón, perdón?
Digo que es casi natural que ocurra. O sea.
Claro, es hasta obligatorio, diría. Ahora, y además vuelvo a insistir, 2 millones el domingo, 5 millones el martes, y lo único que quedan son pintadas en el obelisco y algunos kioscos de diarios abollados. Realmente, esto es nada, habla de una sociedad mucho más responsable que su clase gobernante.
¿Qué tal?
Sus clases dominantes no las cuidaron, el Estado, insisto, nacional, provincial y municipal. La ciudad de Buenos Aires hizo soberanamente la burra, no puso una sola posta sanitaria, no puso un solo centro de... Canceló el transporte público, dejó toda la ciudad sin transporte público. Había 6 millones de personas que después no sabían cómo volver a sus casas. Claro. Es una burrada, una aberración. No poner un baño químico, por el amor de Dios, no pusieron un baño químico.
¿Qué tal, Pablo? Sí. Guido lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, usted tiene, bueno, no solamente sociólogo, sino también escritor, tiene una enorme cantidad de libros y de artículos que tienen que ver con la cultura popular y el fútbol, ¿no? Como nosotros los argentinos, correcto, y latinoamericanos también, porque yo pensaba muy interesantemente lo que dice, ¿no? Más allá de que toda la población de Uruguay, ¿no?, se ha manifestado en un mismo lugar o en un mismo territorio, pero también pensarlo, me surge esta cuestión. Por ejemplo, ayer veía en el pueblo de Calchín, donde es Julián Álvarez, una población de 2.500 habitantes que recibió en el día de ayer a más de 10.000 personas, ¿no? Digo, más allá de que... Claro, más allá de que el número, ¿no?, obviamente que no se puede comparar con los 5 millones de personas, sino
sí,
también
se puede comparar.
Claro, digo, también comparar. Es una situación de desborde, de población. Digo, ¿qué es lo que tenemos nosotros los argentinos que nos moviliza tanto el fútbol?
No, a ver, diferenciemos. Lo que tenemos los argentinos, sí, como cultura política y no política, es que la calle es el espacio donde vamos a buscar la expresión popular. Uh-huh. Esto es, a nosotros, digo, nos pasa cualquier cosa y salimos a la calle. Sí. Para festejar, para protestar, para rebelarnos, para luchar. La calle es el espacio, es nuestro espacio. ¿Sí? Esto es, yo he salido a la calle a lo largo de mis 60 años de vida. Digo, yo he ligado gases lacrimógenos de 1973 para acá. Y he estado en celebraciones y en festejos, en carnavales, en funerales, en movilizaciones, en revueltas, etcétera, etcétera. Ese es nuestro espacio. Lo que es interesante, porque por ejemplo uno lo compara con Brasil, y Brasil recién comenzó a movilizarse en el 2013, cuando comienzan las manifestaciones por la Copa de las Confederaciones, antes de la Copa del Mundo, que terminan en el derrocamiento de Dilma Rousseff y terminan en una multitud bolsonarista, digamos, ¿no? O sea, uh-huh, es un fenómeno bastante distinto que ocurría en la Argentina, pero Brasil no tenía esa tradición de manifestación popular. Sí con el fútbol, sí con el carnaval, es decir, una manifestación puramente festiva, no la política. Nosotros tenemos las dos, la festiva y la política. Ahora, Brasil, cuando llega el momento de las Copas del Mundo, y más con las Copas del Mundo exitosas, por supuesto, acá es donde viene el chiste que dice hace 20 años que no ganan nada, también manifiesta de esta manera. Miren, estuve en el año 2006, yo no me olvido nunca de esto, en el 2006 un congreso de antropología en una ciudad de provincias, Goiânia, en el interior brasileño, cerca de Brasilia. Ese congreso se paró por completo para ver el partido debut de Brasil en la Copa de Alemania. No, había 600 antropólogos que dejaron de antropologizar para meterse en una especie de gimnasio con una pantalla gigante y ver el partido. Y en ese momento un colega hizo un documental, consiguió 4 cámaras en 4 ciudades de Brasil que mostraban eso, mostraban cómo de pronto el Brasil se paraba, literalmente, se paraba, se vaciaba para ver un partido de Copa del Mundo. Quiero decir, no quiero caer en esa suerte de patrioterismo narcisista según el cual somos únicos en el mundo. ¿Sí? Esta cuestión del festejo y la relación con el fútbol, por lo menos en América Latina, es fuertísima.
Sí. Sí, y digo, y con las particularidades de cada país, pero básicamente, básicamente en Argentina se vive de una manera masiva y extendida en todo el territorio, ¿no? Que eso está es bien interesante, que en cualquier puntito del país
se vuelve a festejar. Con esto, a ver, esto yo no lo opino, esto yo lo sé.
Sí.
Yo he estado en toda América Latina en eventos relacionados con el fútbol y trabajando y discutiendo con colegas. Entonces, insisto, hay cierto narcisismo argentino que existe en la mejor hinchada del mundo. Esa mejor hinchada del mundo no existe. ¿Sí? Hay sí un modo de particular de relacionarse con el festejo, con la calle y con el fútbol. Cuando todo eso se junta, el fútbol, el festejo y la calle, explota. Ahora bien, explotó ahora porque hace 36 años que no teníamos forma de chequearlo. Con la Copa América del año pasado, también hubo festejos populares y callejeros. No eran 6 millones de personas.
No, claro. Pablo... ¿No?
Entonces, acá está esa situación, esta combinación de, insisto, excepcionalidades. Esto no ocurrió antes.
Estamos hablando con Pablo Alabarcés, que es sociólogo y escritor. Pablo, quería preguntarte, porque bueno, vos hablas de esto de la explosión de alegría, ¿no? Sí. La explosión de alegría que también, de algún modo, es como una válvula de escape. Puede ser, digamos, funciona como válvula de escape para poder sobrellevar las dificultades de la hora.
No me cabe ninguna duda, ninguna duda, ninguna. Esto coincide en el tiempo y en el espacio con el anuncio del INDEC de que el 40% de la población argentina es pobre. ¿Fue la semana pasada?
Sí.
La semana pasada el INDEC nos dijo, ustedes, sociedad argentina, la sociedad más rica de América Latina, la sociedad tradicionalmente más democrática, más igualitaria, más inclusiva, esa sociedad, ¿se acuerdan de esa sociedad? Muy bien, tiene el 40% de pobres.
Claro
que, por supuesto, esto coincide en el tiempo. Sin duda que hay una suerte de reclamo de por lo menos una, por lo menos esto, por lo menos podemos festejar, por lo menos nos queda esta alegría. E inclusive, creo, ahí ya no es, no tengo el dato para afirmarlo, esto es sí interpretación e hipótesis, de que se trata de una suerte de reclamo de esto es nuestro y nadie nos lo va a sacar. Esto no nos lo pueden sacar. Hemos perdido muchísimas cosas, hemos perdido calidad democrática, calidad de vida, hemos perdido solidaridad, hemos perdido integración, inclusión social, hemos perdido ascenso social, movilidad, etcétera. Pero nos queda esto, nos queda esta alegría que es nuestra y no nos la va a sacar nadie.
Y hay un punto ahí, porque bueno, mientras vas hablando voy pensando, ¿no? ¿Qué hubiera sido si, bueno, uno se imagina cosas que no ocurrieron, pero, claro, pero digo, es realmente importante, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, escuchaba un comentario de este tipo de qué pasaría si esa cantidad de millones de argentinos se ponen en las calles para decir, che, no queremos pagar la deuda externa, o che, dejen de joder con la inflación a los formadores de precios, digamos, qué pasaría si, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, ¿cómo vinculás la política con el fútbol y con la expresión masiva que se vio en la jornada del domingo y también en la jornada del martes?
Bien, lo que hay que hacer es no vincularlo.
Bien, está bien.
El fútbol tiene una autonomía muy grande. Cuando digo una autonomía, quiero decir que se da sus propias reglas, tiene, una representación sociodemográfica distinta a cualquier otro espacio cultural, social, político en la Argentina. Es a la vez, es un fenómeno, primero, estamos hablando del fútbol masculino.
Sí.
No olvidemos eso, digamos, ¿no? Entonces, el ejemplo de esto que lo que está floreciendo por redes y comentarios de las derechas argentinas es el ejemplo del trabajo y el esfuerzo. Tendríamos que hacer lo mismo. Ah, muy bien, entonces le damos el gobierno a 35 hombres jóvenes entre 20 y 40 años. No jodamos. Digo, la sociedad argentina es mucho más compleja que eso, entonces uno no puede hacer esas igualaciones. Pero ¿qué pasa? El fútbol tiene esta cuestión de transversalidad de clase, de género, de territorio, de edades, ¿no? Es muy, muy transversal. inclusive esto es uno de los cambios más notorios respecto de la vez anterior, es decir, en el 86 el fútbol era mucho más popular y mucho más masculino. Hoy, en cambio, es más plural en términos de género y también es plural en términos de clase. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando vos te encontrás con un fenómeno tan transversal y tan plural, entre, para volver a lo del martes, entre esos 6 millones de personas, vas a encontrar muchos elementos carnavalescos en el sentido de, vamos a usar un ejemplo más conocido, la fiesta serratiana, luego de la cual vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el señor cura a sus misas. Es decir, aparece en el espacio público, en el mismo lugar, gente que normalmente tiene distancias siderales en el mundo de la política, en el mundo de las clases sociales, hasta inclusive en el mundo del género. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, totalmente.
Es decir, compartimos el mismo espacio con gente a la cual normalmente yo ni siquiera saludaría.
Claro. Sí, sí, sí.
Está claro. Eso el fútbol lo permite, pero la política no lo permite.
No.
Entonces, cuando te viene un boludo y te dice, pero hay que hacer como el equipo de fútbol, ¿por qué los argentinos no nos unimos? Porque no podemos, loco, claro. Porque pensamos distinto, sí. Porque como vos decís, si 6 millones de personas se hubieran plantado a reclamar que no se le paga el FMI, al FMI no se le pagaba, pero vos no juntás 6 millones de personas que digan no le paguemos el FMI.
Está claro.
Pablo, preguntarle ya desde algo personal, ¿no? Que me surge y me llama la atención, preguntarle cómo desde la sociología se ha volcado al análisis del fútbol y esta cuestión de la cultura como cultura popular, ¿no? Y por otro lado, también aprovechando, si está trabajando en algún próximo artículo, libro, o qué podríamos tener con relación a justamente esto, ¿no?
A ver, son dos preguntas. La primera, tengo 30 años de trabajo en esto, y hace 30 años yo he estado trabajando sobre cuestiones de cultura popular, teoría de la cultura popular, música popular, y de golpe dije, uy, el fútbol sería interesante. Resultó que no había nada hecho, entonces nada, me capturó el tema, obviamente que tenía una relación afectiva, podría llamarme un futbolero, he jugado fútbol toda mi vida, etcétera, etcétera, pero mi primer interés fue, bueno, es un buen lugar donde vincular una afición personal con un interés científico, y me encontré con que no había nada hecho, y entonces, nada, me capturó el objeto durante 30 años. Ahora, sin embargo, yo sigo insistiendo en que lo que a mí me preocupa es la cultura popular como una pregunta por una sociedad más democrática. No, porque cuando uno se habla de cultura popular es porque no está hablando de cultura, sino de otra cosa. No, está señalando que hay una sociedad más plural, más compleja, jerarquizada, en la cual hay cosas, elementos de primera que se llaman cultura y elementos de segunda que se llaman cultura popular. Esto lo digo, obviamente, entre comillas y como ejemplo, ¿no? Esa fue mi preocupación siempre. Y entonces el fútbol lo enfoqué a partir de eso. Estoy un poco, entre comillas, tratando de salir del foco del fútbol. Lo último que publiqué a fines del año pasado fue, junto a Abel Gilbert, un libro sobre Palito Ortega, otro fenómeno inexplicable de la sociedad argentina. Pero ahora, miren, fue hace unos meses, una reedición de mi Fútbol y Patria, que es el libro donde hablo de todas estas cosas de las que estuvimos conversando, con una edición actualizada, preactualizada, a la muerte de Maradona. Y espero que en los próximos meses se reedite un libro publicado hace unos años en México y que no circuló en la Argentina, que es una historia del fútbol de América Latina. El problema es que los sucesos de Qatar me van a obligar a reescribir el último capítulo, por suerte.
Claro. Pablo, sigo pensando en qué produce este fenómeno que vivimos esta semana, ¿no?
Nada. Eso. ¿Sabes qué tiene que producir? Alegría, hermano.
Solo alegría, felicidad. Por eso no cataliza nada, solo alegría.
No puede, no lo ha hecho. Mira, está demostrado, esta es una insistencia. Ahí es donde yo me planto en todas las notas que vengo dando, insisto, como lo sigue. Esto que sigue no es una opinión, esto es un dato riguroso. No hay en la historia de la relación entre deporte y política, en la historia del mundo, un caso de influencia, un caso en el que el deporte haya producido un cambio en la sociedad. no existe.
Es buenísimo esto que decís, y es bueno, digamos, que se amplifique también, porque muchas veces se pretende utilizar en lo discursivo cosas que no ocurren y que efectivamente no ocurren. Así que te agradezco. Claro,
pero ahí está la paradoja. No ocurre, pero los dirigentes políticos creen que sí ocurre.
Que sí, claro. Es bastante ridículo.
Como son unos analfabetos, unos ignorantes, y no leen un pomo, creen que sí ocurre, pero no ocurre.
Claro. Pablo, ¿hay algún fenómeno similar al fútbol en el mundo? Digo, que produzca lo que produce el fútbol en términos culturales.
No. En esta relación entre un mundo de ficción y espectáculo como es el fútbol, en su impacto en la vida cotidiana, no hay nada similar. No en balde, desde hace varios años, el fútbol se transformó en la mercancía por excelencia de la cultura de masas global. Es un idioma global, tiene impactos globales, ¿no? Entonces, esta cosa de la hinchada argentina del sudeste asiático, por ejemplo, es una cosa maravillosa. Uh-huh. No hay nada similar. No.
Bien.
No. Esto no lo vuelve ni mejor ni peor, ¿no? Lo vuelve distinto. Esta cosa del fútbol como gran mercancía que permite el flujo de dineros clandestinos, negros y oscurísimos del mundo árabe, en otra época del mundo ruso, etcétera, me pone los pelos de punta, pero bueno, nada, es lo que hay.
¿Te quedaste con las ganas de ver a la selección saludando desde un palco, desde el balcón de la Rosada?
No, mira, primero pensé que lo de la Casa Rosada me hubiera gustado, pero creo que finalmente era un gesto maradoniano, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que hubiera sido contradictorio con lo que yo mismo argumenté durante 10 años, y era que Messi no podía, ni debía, ni tenía por qué repetir a Maradona, ¿no? Entonces creo que no haya ocurrido en última instancia es bueno, entonces no me quedé con las ganas, no. Bien. No. Era desde la mañana empecé a mirar las imágenes del obelisco, dije, esto va a ser imposible,
sí,
no puede ocurrir,
claro.
No hay modo de que la selección salude al público, así que no me quedé con las ganas de nada.
O sea, había modo si se hubiera organizado de otra manera, eso está claro, ¿no? Pero bueno, de esa manera era imposible
organizarlo. Uh-huh. Lo que era posible era cuidar más a la gente, digamos, ¿no? Eso me pone muy loco, es increíble el maltrato al que sometieron a 6 millones de personas, realmente es irritante. Lo que pasa es que esos 6 millones de personas están muy felices y entonces no creo que empiecen a pasar facturas por ese maltrato. Yo lo voy a seguir diciendo a ver si convenzo a alguien, pero bueno, es otra historia.